La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a Metrópoli al Día, hoy que es martes 1 de julio, son las 6:05 p.m. y nos da mucho gusto que nos acompañe en este inicio de mes. Desde luego hay mucha información en el ámbito local, nacional e internacional, así que le invitamos a permanecer con nosotros y aquí le presento una síntesis de lo más relevante al momento. El huracán Flossy de categoría 2 se ubica frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, provoca lluvias intensas a torrenciales en todo el occidente del país. Vecinos del Parque San Rafael reprueban deficiencias del vaso regulador que evitaría inundaciones en 40 colonias de Guadalajara. Ofrece gobierno de Jalisco más de 70 cursos de verano para niñas, niños y adolescentes. El municipio de Tequila pretendía sancionar las cascaritas callejeras. El Congreso rechaza la medida. En Guadalajara multan con 22,000 pesos al hombre detenido ayer por tirar basura en la calle. Ya van más de 600 multas por esta causa. Derechos Humanos emite recomendación a Fiscalía por negligencia en caso de robo de vehículo. Bueno, parte de la información local más relevante de las últimas horas, le reitero, ojalá nos pueda acompañar estas próximas 2 horas porque estaremos presentándole a detalle la información. Desde luego, pues la que se ha generado no solamente aquí en el estado, también hay información nacional e internacional muy importante y aquí se la vamos a presentar a través de todos mis compañeros reporteros. Déjeme saludarle, por cierto, a nombre de todo el equipo que hace posible este informativo. Está atendiendo sus llamadas telefónicas amablemente en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, Berenice Flores, y ya sabe que también nos puede enviar mensajes a través del WhatsApp 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada al frente de los controles técnicos hace posible que salga esta señal al aire, y en este micrófono le saluda Patricia Romo Sagún. Y bueno, pues si nos permite, vamos a la pausa y regresamos ya con todo el detalle de la información. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que, bueno, pues vamos a hablar de esto que ha ocurrido con las inundaciones en Guadalajara concretamente y en algunas zonas muy específicas. Ayer lo comentábamos ampliamente, estas tormentas que cayeron el fin de semana, el sábado para ser precisos, y que afectaron zonas como el Deán, como la colonia San Carlos, como San Andrés. Bueno, pues nos hacen pensar en este vaso regulador que se construyó en el Parque San Rafael en Guadalajara y que supuestamente sería para evitar inundaciones. Bueno, pues la obra de este vaso regulador, que requirió una inversión de 168 millones de pesos, realmente lo que hizo fue empeorar las inundaciones tanto dentro como fuera del Parque San Rafael en Guadalajara. Al menos esto es lo que asegura Gabriela Cervantes. Ella es representante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz.
Se diga en el Dian, en San Carlos, en Analco, en todas estas zonas que estamos viendo que el problema de las inundaciones es un problema que, en vez de disminuir, a pesar de que le invierten mucho dinero, porque pues en el caso de nosotros la obra del vaso regulador terminó costando más de 168 millones de pesos, y no vemos que las problemáticas avancen.
Bueno, pues la obra del vaso regulador compactó el terreno del Parque San Rafael, al que, por cierto, le retiraron 1,000 árboles. Gabriela Cervantes sostiene que esta es una de las razones por las que hoy el terreno no tiene capacidad de filtrar el agua. Así que salió peor el remedio que la enfermedad, es lo que comenta Gabriela Cervantes, representante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz. Bueno, ya que estamos hablando de cuerpos de agua, vamos a hablar ahora del río Santiago, y es mi compañero Marc Hernández quien nos presenta el siguiente reporte. ¿Tenemos listo a Marc? Sí, adelante Marc, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que en este momento se sigue llevando a cabo pues una mesa de análisis, de diálogo en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 relacionado al tema del río Santiago. En este caso, autoridades pues estatales, principalmente encabezados por Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, y también Mario López, titular de la Comisión Estatal del Agua, pues acudieron justamente al Congreso de Jalisco, pues a brindar detalles sobre la estrategia que se tiene para este sexenio, reconociendo pues que hay pendientes justamente en el tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales domésticas en algunos puntos, como el tema del río Santiago y el río Sula, que uno de ellos pues desemboca en este caso, y justamente pues abordando temas relacionados a este respecto. Paola Bauche señala que entre algunos de los puntos pues está la reducción de contaminantes, también la atención de la salud en municipios como Poncitlán, Juanacatlán y El Salto, municipios que son directamente afectados, ya que pues por el tema del paso del río Santiago, justamente debido a los contaminantes, pues se han visto justamente afectados en la población. Por lo tanto, pues la secretaria mencionó cuáles son los puntos, entre ellos el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, saneamiento de cuencas, entre otros puntos. Si te parece, Pati, escuchemos parte de lo que dijo Paola Bauche al respecto.
Tenemos 4 proyectos estratégicos que tienen que ver con la construcción, rehabilitación y modernización de las plantas de tratamiento en diversas localidades, el saneamiento integral de las cuencas San Andrés, Osorio y San Gaspar, las acciones para la restauración de la cuenca del Ahogado y el mecanismo de coordinación para la recuperación integral del río Santiago.
Ahí está lo que dijo Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente, a este respecto, incluso reconociendo pues que se debe de haber un esfuerzo a largo plazo para sanear pues el tema del río Santiago, justamente impulsando también pues la declaratoria de áreas naturales protegidas de algunos puntos de que circulan por esa zona, que forman parte justamente de la cuenca, con el fin pues de rehabilitar este río, que recordemos en la administración pasada estatal se presumió una inversión superior a los 6,000 millones de pesos para pues aparentemente en el tema del saneamiento del río. Sin embargo, pues hasta el momento, tanto en la administración estatal pasada como en la actual, no se ha llegado a la meta, en este caso de litros tratados. No se ha llegado a la meta. Recordemos que a finales del año pasado, entre sus últimas apariciones públicas, Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, había señalado que justamente pues una de las metas era pues en este caso tratar hasta 14,000 litros de aguas residuales por segundo en la zona de la cuenca del río. Esto pues se lograría, según lo comentaba el ex gobernador, con la puesta en marcha del tratamiento de la planta del Ahogado. Sin embargo, pues los indicadores que arroja Mide Jalisco, esta plataforma de participación ciudadana, y que arroja datos basados en dependencias del gobierno del estado, en este caso en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, indica que todavía ni siquiera se llega a los 10,000 litros, es decir, una de las metas era 14,000, pero también era llegar a 10,000 litros de agua saneada o tratada por segundo en esta zona, y pues todavía no se ha llegado a esta meta, y según lo que reporta, insisto, Mide Jalisco en el último indicador. Por otra parte, Enrique Velázquez, diputado de Agamos, también cuestionó pues que el gobierno federal y el gobierno del estado se siguen echando la bolita entre ambos por el tema de quién le corresponde a qué. Recordemos que en este caso principalmente al gobierno federal pues le corresponde la atención prioritariamente, debido a que son cuerpos de agua y corresponden a temas federales, la atención en este caso del río Santiago y sobre todo, pues sancionar el tema de las descargas de aguas residuales, sobre todo las industriales. Y en este caso fue un punto de polémica que ha sido, en este caso entre diputados y diputadas emecistas y morenistas de distintos colores. Si te parece, escuchemos, Pati, lo que dijo Enrique Velázquez al respecto.
Yo recuerdo desde que era gobernador, Ramírez Acuña o Emilio García Márquez, dense una vuelta al Salto y vamos a ver cómo gobiernos federal y estatal se siguen echando la bolita y hablan de cantidades estratosféricas de dinero que se ha metido, pero te vuelves a dar una vuelta en años y no ves ninguna mejora, sino pareciera que vas para atrás.
Bueno, esto es lo que dijo Enrique Velázquez, diputado de Hagamos al respecto. Recordemos, por ejemplo, que la presidenta Claudia Sheinbaum, y en este caso el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en una visita que hizo la secretaria de Medio Ambiente a Jalisco, Alicia Bárcena, anunció, si no mal recuerdo fue por allá de marzo, había anunciado que invertirían alrededor de 7,000 millones de pesos en todo el sexenio en el tema del saneamiento del río Santiago. Sin embargo, hasta el último corte informativo y con base en información que se ha pasado o brindado por medio de transparencia, tanto la Conagua como la Semarnat reconocían que todavía no había un plan concreto para atender el tema del río Santiago. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que recordemos pues son bastante caras en su operación, sobre todo por el tema de la energía eléctrica y la cantidad enorme de agua que tienen que tratar, pero también está el tema de las descargas de aguas residuales. Entre ellos, uno de los puntos que también se ha abordado en esta mesa de diálogo es la situación de la cuenca del Ahogado, que recordemos pues ha sido objeto también de bastantes puntos de contaminación. Incluso el mismo ex gobernador, el gobierno del estado, en los indicadores de monitoreo de análisis se reconocía y se revelaba que en la parte de la cuenca del Ahogado era el punto más contaminado de la zona de la cuenca del río Santiago, entre cuencas y subcuencas, y debido pues a la alta presencia de la industria que se asienta aquí en Jalisco, justamente, y pues es uno de los puntos que también se trató, el atender el tema de la cuenca del Ahogado, que justamente pues también incluso ya también podría corresponder al Estado, debido a que pues no solamente son cuerpos de agua, sino también hay puntos, por ejemplo, el tema de, que se han detectado, tiraderos de escombro, edificaciones incluso, por lo tanto, pues podría corresponder tanto a la Conagua, al gobierno federal, a la Profepa, como al Estado, en este caso a Jalisco, su atención justamente, delimitando obviamente las responsabilidades de cada uno, pero sí podría corresponder a ambos, incluso al mismo municipio, en este caso de El Paso. Pati, mi reporte al respecto de lo que se ha dicho.
Correcto, pues vamos a seguir muy atentos en el tema. Muchísimas gracias, Mark.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buena tarde, Mark Hernández, con este reporte. Y mire, vamos a otros asuntos. En Guadalajara, en lo que va de la administración municipal, 611 personas han sido sancionadas por tirar basura en la calle. Esto lo advirtió Alain Fernando Preciado, titular de la Dirección de Justicia Cívica de ese municipio. Vamos a escuchar lo que comentó justamente a Radio Metrópoli.
El propio Reglamento de Justicia Cívica menciona en su artículo 16 algunos o son varios supuestos, en este caso por contaminar las vías o sitios públicos con basura, como lo conocemos, pues en este caso por tirar papel, plástico, cartón, incluso escombro, animales muertos, muebles viejos, sustancias tóxicas, fétidas o corrosivas que en algunas ocasiones son incluso se introducen en canales pluviales o hasta en fuentes públicas. Y la sanción que contempla ese artículo del Reglamento de Justicia Cívica, pues señala que quien lo haga, quien cometa esa falta administrativa, será acreedor de una multa desde 20 UMAS, estamos hablando de 2.260 pesos, hasta 2.000 UMAS, que son 226.000 pesos aproximadamente, y un arresto de 24 a 36 horas.
Bueno, pues ahí está la voz de Alain Fernando Preciado, titular de la Dirección de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Guadalajara. El artículo 16 del Reglamento de Justicia Cívica contempla multas, según lo acabamos de escuchar, de 20 a 2,000 UMAS, lo que significa que una persona puede llegar a desembolsar de 2,260 pesos hasta 266,000. Hay la posibilidad de cambiar la sanción por un arresto de 24 a 36 horas o trabajo comunitario. Y aquí surge la pregunta, desde luego, para todos ustedes: ¿están de acuerdo en que se multe a la gente que tira basura? Porque, bueno, pues lo que escuchaba en esta entrevista con Alain Fernando Preciado es que resulta que, pues dice la gente, cuando yo acompaño a la presidenta municipal a las colonias, la gente nos pide que se multe a la gente que tira basura. Más allá de la molestia por, pues en algunos casos, excesivas multas por este concepto, la verdad es que la misma población está a favor de que se multe a quienes tiran basura. Pero la pregunta yo la extiendo a todas y todos ustedes. Ojalá nos pudieran compartir sus opiniones, si es necesario llegar hasta tomar estas medidas de sancionar. Yo soy de la idea, la verdad es que sí, soy de la idea de que las personas entienden hasta que les duele. El órgano que más le duele al ser humano es el bolsillo, sin duda. Y hasta que la autoridad llega a ese punto es cuando podemos de repente entender que no debemos tirar basura. Ayer lo comentábamos también en este espacio, el hecho de que se hayan pues recogido tal cantidad de toneladas, 160 y tantas toneladas, si no me equivoco, de basura luego de la tormenta del sábado pasado en el municipio de Guadalajara, nos habla de la irresponsabilidad y la falta de compromiso y educación y cultura de la población. Pero también me decían muchas personas del auditorio, ¿es responsabilidad del gobierno? Sí, el gobierno tiene la responsabilidad de mantener limpia la ciudad, por supuesto, de destapar las alcantarillas y las bocas de tormenta, las que existen, sí, pero insisto, creo también que es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Pero ya que estamos en este punto y a la espera, desde luego, de sus opiniones, que son las que tienen valor en este espacio, pues vamos a otro municipio que también intentaba multar ahora, pues a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños que juegan cascaritas en la calle. Incluso la multa iba más allá. Pretendía también sancionar a quienes, bueno, pues pronunciaran algunas palabras altisonantes. Vamos con mi compañero Gustavo Cárdenas, le damos la bienvenida en este espacio y escuchamos el detalle de este reporte tuyo. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarte y darte la bienvenida, agradecerte de las atenciones y afortunadamente bien recibido en el equipo. Fíjate que lo que ocurre en Tequila es un fenómeno muy curioso que ya se había discutido incluso aquí en Zapopan. Hay que recordar que en algún momento del inicio de la administración, primera administración de Juan José Frangé, se soltó un tema un tanto polémico a nivel calle, porque se hablaba del reglamento de buen gobierno, policía y buen gobierno. En Zapopan intentaron sancionar las cascaritas futboleras, los deportes callejeros, que los niños pudieran romper algún cristal, una ventana, y entonces vendría una sanción, una famosa multa administrativa, una falta administrativa municipal. Bueno, pues esto se traslada al 2025 en el municipio de Tequila, donde en febrero pasado el pleno del ayuntamiento, principalmente, y el promotor fue el presidente municipal, fue quien propuso la modificación a las leyes de ingreso para que se anexaran a su reglamento de policía y buen gobierno el tema de nuevas faltas administrativas, entre las que destacan, por supuesto, el tema de las cascaritas callejeras o participar u organizar actos deportivos de cualquier índole en la vía pública, y esto si era en detrimento del paso peatonal o del paso vial. Bueno, pues además de esta medida de las cascaritas, venía otro punto que sobresale en esta reforma o en esta modificación a ley de ingreso, que fue enviada al Congreso del Estado del municipio de Tequila, en donde venía el tema de las groserías, los improperios y también palabras denostativas o que pudieran causar discriminación, ¿no?, de la persona. Pues esto fue enviado en febrero pasado, analizado en el Congreso del Estado, principalmente en la Comisión de Hacienda, y se determina darle un revés. Si bien el Pleno del Ayuntamiento de Tequila tiene la posibilidad y la obligación de crear nuevas faltas administrativas con el propósito de crear una buena sociedad, una buena convivencia en el municipio, los diputados en el Congreso del Estado determinaron que están cruzando una línea que pudiera ser el sano desarrollo de los ciudadanos. El tema de las cascaritas callejeras, del deporte organizado por los niños, imagínate en qué momento un grupo de niños pues puede llegar a ser amonestado, los padres de familia, pues porque los niños se apropian de una calle para jugar fútbol. O el tema de las groserías sería, o al menos es lo que determinó la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, que sería discrecional. Los policías municipales, que serían los encargados de llevar a cabo o de hacer cumplir este reglamento de buena conducta, pues podrían de alguna manera caer en la coerción o en el tema de la exageración. Los diputados explicaron que para alguien una grosería puede ser una palabra tan simple como una pequeña ofensa o bien pudiera ser realmente un tema de discriminación. ¿Qué sucede con esta modificación a la Ley de Ingresos de Tequila? Fue rebotada, el Congreso del Estado la votó en negativa, ni siquiera subió al Pleno para su votación. Se la regresaron al Ayuntamiento de Tequila, que tiene hasta el 31 de agosto para hacer la modificación correspondiente, reenviarla al Congreso del Estado para que una vez más se revise, que no se estén pasando de la línea o que no se esté de alguna manera faltando al desarrollo de los ciudadanos, y entonces podría haber una modificación a la Ley de Ingresos. Por lo pronto, se le dio un revés, va para atrás esta nueva Ley de Ingresos del municipio de Tequila, le dicen que no al ayuntamiento, las cascaritas, por el momento, y hasta el momento las cascaritas y las groserías, pues no son materia de sanción en Tequila. Es el reporte.
Hasta el momento, Gustavo, pero vaya que ese municipio y particularmente su presidente municipal han estado bajo los reflectores, pero desde que arrancó la administración, ¿no? Y concretamente, bueno, pues me refiero a lo ocurrido hace algunos días con la detención de un compañero reportero gráfico de Televisa, que estaba pues haciendo su trabajo, estaba en la plaza principal grabando este operativo de la Guardia Nacional que llegó al Museo Nacional del Tequila, justamente un operativo que había sido solicitado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por las modificaciones que hizo el alcalde a este inmueble y que de valor patrimonial, por supuesto, sin contar con los permisos, con el visto bueno del propio INAH. Y bueno, pues ese es uno de los muchos escándalos, pero bueno, desde que llegó, ahora sí que llegando y haciendo lumbre, porque empezó también a cobrarle a los camioncitos estos que hacen recorridos turísticos, a algunos empresarios que tienen sus negocios justamente instalados en el municipio de Tequila, de este gran pueblo mágico, pues la verdad es que también se han quejado de que les quiere cobrar de todo, que les pide actualizaciones, que estén en regla, pero tampoco les facilitan el hecho de que puedan de alguna manera pagar sus licencias en tiempo y forma. En fin, la verdad es que, insisto, el presidente municipal de Tequila pues ha estado permanentemente bajo el ojo público y la crítica de muchos de sus adversarios, ¿eh?
Sí, definitivamente el municipio de Tequila ha pasado a ser observado por las autoridades locales, incluso federales. El tema del Museo Nacional de Tequila, bueno, no es para menos, son investigación de la Guardia Nacional, de la propia Fiscalía General de la República. Hasta el momento no se ha dado resultados o no se ha publicado qué ocurrió al interior de este museo. Estamos en espera de que las autoridades federales pues determinen qué ocurrió. Y en medio de todo esto, pues ahora una modificación a su Ley de Ingresos, rebotada por el Congreso del Estado, porque al parecer pues los regidores, el presidente municipal, bueno, en general del aparato del ayuntamiento, pues se quiere pasar un poquito de la raya con el ciudadano. Los diputados lo detectan y le dicen, bueno, pues esto no va.
Ahora, eso de las cascaritas también es cierto que en algún momento, ahora creo que ya los niños casi ni salen a jugar a las calles con esto de los dispositivos móviles, pero en su momento también es cierto que ha llegado a ser un problema serio en algunos barrios, en algunas colonias, porque también hay ocasiones en que son muy molestos y no dejan de golpear tus puertas y romperte las ventanas. pero pues bueno, un tema polémico más, insisto, que se suma a una raya más al tigre, en este caso, del gobierno municipal de Tequila. Vamos a seguir atentos y de momento pues agradecemos muchísimo tu reporte, Gustavo. ¿Jugabas cascarita tú o no?
Definitivamente, claro, como en 1996, 1997, 1998, hasta los 2000, y luego ya crece y se le olvida la cascarita, ¿no?
Ah, bueno, ya llovió, pero menos mal que fuiste todavía de esa generación. Gustavo, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, son las 6:31, regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias a quienes están comunicando con nosotros, a quienes están diciendo presente y están saludando a través de el WhatsApp. Bueno, tenía aquí un mensaje que ya se me perdió, pero muchas gracias de verdad a quienes dicen aquí estamos listos para escucharle. También me dice... ¿tienen ya el calendario del bienestar? Oí al mediodía que inició hoy, lo escuché con Arturo García Caudillo. Ah, por cierto, vamos a entrar con esa información en unos instantes. Téngame paciencia y ahorita Arturo García nos va a compartir. Dice, buenas tardes. Ah, bueno, este era para el programa anterior. Y dice Jorge Rojas... Si Eli Castro es muy amiga de Lemus, bueno, es que dice, me late que este año no les va a mandar canasta navideña Eli Castro, es muy amiguis de Lemus. Pues ya está, que la pongan de aviadora en el nuevo Instituto de Gobernanza que acaban de inventar. Y ya cuando se acabe el sexenio de Lemus, pues consigue su pensión VIP del IPEJAL, comenta Jorge Rojas. Muchas, muchas gracias. Aquí está el mensaje de la doctora Schubert, que dice, buenas tardes, licenciada Patricia, un gusto acompañarla y escuchar las noticias. Pues muchas gracias a usted por estar en sintonía. Nos dice también esta persona, Ara de Sepúlveda. Buena tarde, soy vecino del centro médico. Una pregunta, ¿quién tiene responsabilidad de limpiar el área del estacionamiento ubicado en Sierra Morena y Avenida Belisario Domínguez? Es una acumulación de basura tanto en las banquetas como en el estacionamiento. ¿Quién es el responsable, el IMSS o el ayuntamiento? Gracias por compartir esta observación para que proceda la multa. Se debe actuar con mucha responsabilidad porque la basura tapa aquí creo que su teléfono escribió otra palabra, pero dice, la avenida Sierra Morena se inunda, Ara de Sepúlveda. Muchas gracias por su comentario. Bueno, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿eh? Ahí la responsabilidad tendría que ser compartida entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio Ayuntamiento Tapatío. Bueno, vamos hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo y esta información que nos están solicitando sobre los programas del bienestar. Arturo, te escuchamos. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues a partir de hoy comenzó el pago de los programas del bienestar, los programas sociales que incluyen adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras o madres trabajadoras, y mujeres del bienestar, que son las mujeres de entre 60 y 65 años, o 64 años y 11 meses. Y por eso vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la secretaria del bienestar.
Pues buenas noticias, porque ya inicia el pago de los programas de bienestar. En resumen, estamos llegando a 15.9 millones de derechohabientes de los programas de bienestar que van a recibir su apoyo a partir del día de hoy con el siguiente calendario. Iniciamos el día 1 de julio y vamos a concluir el día jueves 24. Recordar que es por letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los programas de bienestar.
Y es que esto, pues como ya lo saben ustedes, la dispersión de recursos se hace conforme a la letra, a la primera letra del apellido paterno o del primer apellido, porque hay personas que los han cambiado, pero así justamente se hace el reparto
la entrega, pues,
dispersión, ¿no? Es que se me estaba olvidando la palabra es dispersión de recursos. Por eso era que estaba yo trabado con la palabrita, pero bueno, el hecho es que comenzaron el día de hoy con la letra A, mañana la letra B, la C es jueves y viernes, D, E y F, el lunes 7, el martes 8 y el miércoles 9 la letra G, el jueves 10, H, I, J, K, el viernes 11, letra L, la letra M en dos días, lunes 14 y martes 15 de julio, el miércoles 16, N, N, O, jueves 17, P, Q, viernes 18 y lunes 21, la letra R, la letra S, el martes 22, T, U y V, el miércoles 23, y W, X, Y y Z el jueves 24. Así está el calendario de pagos para estos programas del bienestar: adultos mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Hoy comenzó la dispersión de recursos, ya no se me olvida, Pati, dispersión de recursos.
Te vamos a poner a hacer planas del bienestar
con dispersión. De plano, acepto que no mandes a hacer planas.
Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Arturo, por esta información y nos escuchamos en la próxima hora. Muchas gracias.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, dispersión. Bueno, así está el calendario para las personas que nos estaban preguntando. Pues ahí tiene ya la información de este bimestre julio-agosto. Comienzan este martes primero con la letra A, primer apellido con la letra A, el miércoles 2, letra B, jueves 3 y viernes 4 de julio para las personas cuyo apellido inicia con la letra C. Lo estoy repitiendo, ya nos lo dijo Arturo García Caudillo, pero bueno, pues para que no se les escape, porque han estado preguntando acerca de este calendario de la dispersión de recursos del bimestre julio y agosto 2025. Entonces, bueno, aquí lo tengo. Si no alcanzó a anotar o si se le pasó o cualquier cosa, pregúnteme y con mucho gusto aquí se lo reiteramos. Tengo participación del auditorio. Mira, sobre la pregunta que hacía acerca de la cascarita, dice Arturo Alonso: Patricia, ¿es preferible el problema de los niños pegando de balonazos a las puertas o los niños siendo reclutados por la delincuencia en los dispositivos electrónicos? Ahí está la respuesta así tan clara. Arturo, muchas gracias. Gracias por estar en sintonía y por enriquecernos con su punto de vista. Fernando Rubén Briones dice: Pati, ¿y en Tonalá cuándo van a hacer lo mismo de multar a quien tire la basura? Que los castiguen también, es lo que opina Fernando Rubén Briones. Pues es justo lo que yo preguntaba. Hay quienes se molestan por las sanciones económicas, pero la verdad es que hay gente que no tiene conciencia, que no tiene educación, que no respeta a los vecinos, que no respeta las banquetas o las esquinas, que aun cuando yo he visto letreros enormes pintados en las paredes, no deposite su basura, y pues hay vecinos vigilando, etcétera, etcétera, son un verdadero cochinero. Entonces, pues la verdad es que no hay de otra más que aplicar alguna sanción para que la gente entienda, y a veces, porque incluso con las multas hay quienes simplemente no entienden. La pregunta la hago a todos ustedes: ¿están a favor o están en contra de las multas? ¿Creen que las multas sirven para que la gente deje de tirar basura? Ahí están los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Hay mucha más participación y mucha más información para ustedes en Metrópoli al Día, pero antes una pausa. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Y bueno, pues vamos con más de sus comentarios. Dice Irma, Pati, ¿cuándo le toca a la letra O en la ayuda del bienestar? A ver, déjeme buscar. La letra O es el miércoles 16 de julio. Letras N, Ñ y O. Les toca, insisto, miércoles 16 de julio para los apellidos que inician con estas tres letras, N, Ñ y O. La señora Torres dice, yo estoy de acuerdo que multen a quien tira basura. Me ha tocado ver señoras que están en la vía pública y tienen bebés y dejan el pañal ahí en la banqueta. ¡Qué coraje!, dice la señora Torres. Es que vemos de todo. Ahora, por ejemplo, con las mascotas también. Ya prácticamente en todos los hogares o en casi todos los hogares hay una cifra, una estadística que maneja el INEGI de cuántas viviendas, si no me equivoco, son 8 de cada 10 viviendas en México que ya tienen mascota. Entonces vemos cada vez más personas en las calles paseando a sus mascotas, pero no se hacen responsables de recoger sus desechos, ¿eh? La verdad es que si los ves a muchas personas con su bolsita, la recogen, pero la dejan ahí donde primero se les ocurre, y eso también da mucho coraje. Entonces, bueno, pues hay que ser responsables de todo a todo, yo diría. Gracias, señora Torres, por compartirnos también su experiencia. Déjenme comentarle en otro tema y en otra información que este incremento de casi el 10% a las tarifas del agua potable que autorizó, que aprobó el Congreso del Estado, pues resulta que no va a servir para nada. El aumento no resolverá la crisis del CIAPA ni reducirá la cartera vencida, porque además de injusto, la gente reprocha la mala calidad del servicio. Al menos esto es lo que asegura la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González, a quien escuchamos a continuación.
La alza a la tarifa, en primer lugar, no va a resolver de manera integral la cartera vencida del CIAPA o el ahorcamiento presupuestal y financiero por el que atraviesa. Y además es absurdo y contradictoria el alza cuando tú no estás garantizando tu razón de ser. O sea, la razón de ser del organismo operador tiene que ver con que a nuestras casas llegue agua potable.
Bueno, pues ahí está la voz de María González, la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. El CIAPA, dice, es un organismo que está reprobado por enviar a las casas agua sucia, por los cortes que realiza con frecuencia, por no resolver las fugas y por la corrupción. Es lo que indica María González, quien advierte que la gente, pues, no le va a responder. Entonces, bueno, pues es la voz de una experta en la materia, desde luego, que también cuestiona este incremento a las tarifas del CIAPA. Tenemos más participación del auditorio. Nos dice, hola, yo era de las personas, esta es participación a través del WhatsApp, yo era de las personas que no me gustaban los niños jugando en la calle, pero desde la pandemia, que las calles estaban solas, sin los niños riendo y jugando, ya hasta lo disfruto. De hecho, ahora con la tecnología ya no ves niños en la calle. En otro tema, a mí también, bueno, dice que le desespera cómo habla Arturo. Bueno, pues muchas gracias por su comentario. sobre nuestros compañeros. Me dice también Mauricio Villa, buenas tardes, ¿dónde puedo denunciar a un mecánico que deja toda su basura y botellas de vino vacías en un árbol que está enfrente de mi casa? Ya hablé con él y me dice que tiene paro con la policía de Guadalajara. Atentamente, Mauricio Villa, saludos. No, bueno, eso de que tienen paro y que tienen conocidos, la verdad es que no, ya no vale. Ya este tipo de justificaciones hay que denunciarlas también. Y le voy a proporcionar, si me permiten, la siguiente hora, ahora le voy a conseguir los, pues quizá un número telefónico o algún, sobre todo un WhatsApp, ahora que ya se utiliza mucho este medio para poder hacer reportes con las distintas autoridades. Le voy a conseguir el dato para reportar a las personas, no solamente a quienes tiran basura, sino a quienes pues tampoco respetan a los vecinos, que es el caso, ya hay diferentes instancias también de justicia alternativa y hay diferentes, pues insisto, instancias en el gobierno para que ustedes puedan remediar estas situaciones con los vecinos. Muchas veces estos pequeños problemas, o por el tema de la basura, o porque dejan vehículos pues obstruyendo sus cocheras, o justo por los niños o jóvenes que golpean sus ventanas o sus puertas, a veces estos problemas que podrían resolverse de una manera sencilla, resulta que llegan a problemas serios. Alguna vez algún funcionario me comentó la cantidad de personas que están detenidas, que están en una prisión, justo porque pues estos problemas que comenzaron pequeños se fueron agravando, se fueron violentando y bueno, pues muchas veces terminan con vecinos que tratan de resolver los problemas a golpes o incluso pues con agresiones muy severas, a veces hasta personas que pierden la vida por un pleito que surgió entre vecinos y que se pudo resolver pues hablando, simplemente tratando de ceder y de ser tratando de ser flexibles también. Le voy a conseguir los datos, téngame nada más paciencia y en unos minutos se los proporciono. Dice la señora Tere Figueroa, muy buenas tardes tengan mis estimados comunicadores. Les pido por favor los teléfonos de la Asociación de Jubilados del IPEJAL. Estuvo con ustedes ahí con Esperanza Romero, por favor, urge. Y que Dios me los bendiga, dice la señora Tere Figueroa. Muchísimas gracias, doña Tere. Y lo tenemos por ahí, veré, este teléfono de la Asociación de Jubilados del IPEJAL que estuvieron con Esperanza. Si no lo tenemos aquí, yo le pregunto a Esperanza y con gusto se lo proporciono también. Dice también a través del WhatsApp, hola, licenciada Patti, saludos de Francisco. Soy de San Andrés, me dice. Creo que tu familia es de acá. Te sigo en la radio desde... Pues sí, ya desde muchos años en la radio. En la radio ya tenemos 33 años trabajando en medios radiofónicos, Francisco. Y sí, efectivamente, mi familia sí es de San Andrés. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha en San Andrés. A ambas familias, los Romo y los Agún, hay muchos todavía por mi querido barrio San Andrés. Antes era un barrio, ahora ya es una colonia. Y de hecho, antes de ser barrio, fue la Villa Mariano Escobedo y pertenecía a San Pedro Tlaquepaque. Pero le estoy hablando de hace muchas décadas, según me cuentan. Ya en mis tiempos, pues ya era un barrio y luego, pues ya se convirtió en una colonia. Ya creo que hay hasta San Andrés primera sección y segunda sección y no sé cuánto, pero bueno, originalmente sí. Sí, somos de allá. Gracias, Francisco, por su comunicación. Hay una persona que me pide no dar su nombre, pero que me pregunta cuándo le corresponde la entrega de los programas del bienestar a la letra S. Déjeme ver, aquí lo tengo, aquí está el calendario. Martes 22 para las personas cuyo apellido, primer apellido, comienza con la letra S. Es el martes 22, es el calendario de pago para los programas del bienestar del bimestre julio-agosto 2025. Aquí lo tengo a la mano. Si usted quiere preguntar por alguna letra en específico, yo con mucho gusto aquí se la comparto. Bueno, por lo pronto, aquí dejamos esta hora de información. Vamos a ir a escuchar el noticiero de las 7 de la noche, Notisistema. Y en la siguiente hora, pues ojalá nos pueda acompañar porque vamos a platicar con el director de Protección Civil del Estado de Jalisco para ver pues cómo están las condiciones en la costa, en las costas de Jalisco a propósito del huracán Flossie, que es un huracán categoría 2. Si ustedes tienen pensado ir en estos días a la playa, pues seguramente también esta información les interesa. Así que permanezcan con nosotros, vamos al noticiero Notisistema de las 7 y volvemos.